pero nos vamos a meter en la primera entrevista de la jornada aquí en la FM 100.1 en Deportes en Radio Nacional Córdoba. Saludamos, y es un gustazo para nosotros, un placer, a Eduardo Daddy Gallardo, entrenador de la Garra, el seleccionado femenino de handball, ex los Gladiadores también, un hombre de reconocida trayectoria en el handball y en el deporte argentino. Daddy, el placer de recibirlo en Radio Nacional Córdoba. ¿Cómo le va? Gerardo Murúa, Pablo Páez, José Luis Romero, los saludan desde aquí. Buen día.
Buenos días para todos y bueno, gracias por la comunicación.
Al contrario, gracias a ustedes, Eduardo. Lo primero que le pregunto es cómo ha llevado todo este tema de la cuarentena, cómo ha sido entrenar, si es que lo ha podido hacer con las chicas de la selección, si ha tenido contacto con ellas constantemente, teniendo en cuenta que había una incertidumbre general sobre todo lo que tenía que ver con las condiciones. ¿Cómo ha sido todo este lapso de tiempo, David?
Sí, la verdad fue complejo, ¿no? Al principio quizás no tanto porque pensábamos que iba a ser más corto todos, si bien interiormente sabíamos que esto iba para largo, pero bueno, teníamos la expectativa de que por ahí fuera más corto, que apareciera una vacuna y demás. Mira, la verdad, nosotros entrenamos, le mandamos planillas cada 15 días, que lo arma la preparadora física Priscila. Y después lo que hacemos es un trabajo físico, ¿no? De acondicionamiento, de mantenimiento. Y después lo que hacemos son Zoom semanales. Por ahí ahora lo hacemos semana por medio. Va dependiendo de los momentos, ¿no? Porque las chicas que están en Europa empezaron a entrenar, entonces se complicó un poco más. Lo que hacemos con los Zoom es no entrenar, porque ellas, aparte de la rutina que tienen, y son jugadoras profesionales, entrenan con sus clubes todas. Entonces hacemos Zoom que son más orientados al fortalecimiento del grupo, un acompañamiento de la parte mental, trabajamos con un coach, hacemos diferentes actividades, o por ahí algún planteamiento técnico-táctico, una fundamentación de por qué determinados trabajos en la parte física, pero creo que hoy pasa más, ya que están en clubes y entrenando en sus clubes, por un acompañamiento en la parte mental.
Eduardo, ¿cómo fue reprogramar todo teniendo en cuenta que, por ejemplo, un momento clave que es el preolímpico clasificatorio que estaba programado para marzo de este año se postergó para el año que viene? Esto acompañado que después, o antes o después, en realidad ya se conocía que los Juegos iban a ser en 2021, si todo sale bien, si tenemos la suerte de que se pueda volver a una cierta normalidad a través de la vacuna y demás. ¿Cómo reprogramó todo el hecho de tener que patear un año todo para adelante?
En realidad nosotros la última semana de entrenamiento, los últimos 10 días, nosotros viajábamos el 14 de marzo, uh-huh. Estábamos más pensando si viajábamos o no viajábamos que en entrenar. Habíamos resuelto con el equipo y con la confederación y con el ENAR y con la Secretaría de Deporte y Comité Olímpico, con todos los entes, no viajar, porque justo fue cuando se cerraron los aeropuertos. Entonces ahí, con la presión que metió la Confederación Argentina, con Mario Mossi a la cabeza, o el ENAR con Gerardo, en la Federación Internacional, en la Federación Española, más otros entrenadores de otras selecciones, se resuelve pasar el preolímpico. Después dicen que lo pasen para junio y después postergan los Juegos, así que quedó para marzo. La verdad, hoy, cuando hay tanta incertidumbre, a veces te preguntan sobre la planificación y acá es el diario, porque no puedes planificar si no tenés fechas. Uh-huh. Si bien hoy está la fecha en marzo, como bien dijiste, hay que ver qué pasa con los Juegos, ¿no? Que en teoría se resuelve en octubre. Entonces no es tan simple todo como parece. Hay que ver cómo evoluciona en Europa, que están quizás dos meses adelante nuestro en cuándo empezó y demás, y cómo lo van resolviendo, que creo que nosotros vamos ahí viendo un poquito cómo va la película, tenemos la suerte. Así que nada, cuando esto vuelva a la normalidad, que se pueda volver a entrenar normalmente y esté todo programado y fechas, va a ser otra historia. Y la preparación, nada, hoy están en casa, trabajando en la casa, las que están acá, las que están en Europa, empezaron a hacer algunos trabajos con los clubes de acondicionamiento. También está el tema, ¿no?, de no apurarse y hacer una adaptación real y bien, porque nosotros ya en Europa hay 4 chicas que se lesionaron, uh-huh. Algunas con fractura por estrés, y una chica, Martina Massa, tuvo rotura del tendón de Aquiles. Hay un acondicionamiento en la parte tendinosa que hay que hacer, porque nada, no es fácil estar en tu casa 4 meses, más allá que entrenes y todo lo que quieras, con mejores elementos o peores, volver a la vida normal, va a llevar un tiempo de adaptación, así que no está fácil. Primero hay que esperar volver a la normalidad y después empezar a acomodar todo para lo que venga, que tampoco es cierto, no hay nada cierto. Nosotros teníamos una clasificación al Mundial en diciembre, todavía no hay fecha, no sabes si se hace, no se hace, en qué fecha, y le pasa para junio, así que está todo en ahí, no claro.
Eduardo, José Luis Romero, los saludo, un gusto en tenerlo en Radio Nacional, el reconocimiento a todo su trabajo, a la trayectoria, a la vigencia, a lo que está haciendo, a ese laburo impresionante de fondo con los gladiadores, para que de no clasificar allá tener mucha experiencia olímpica, y felizmente se hace una costumbre tener la representación masculina, ahora como arrancar y tratar de poner en marcha un proceso similar con la garra, con las mujeres, con el seleccionado femenino. ¿Cómo ve ese tránsito? ¿Cómo está viendo ese proceso de crecimiento, de comenzar a darle ese toque para ya instalarla a la selección en un plano importante en el continente y aspirar a cosas mayores como ocurrió con los hombres?
Mira, la diferencia con los hombres es que empecé cuando eran chicos, hoy la camada esa de mayoría de goleadores, de Fernández, Federico Vieira, el Colo Báinz, Diego Simonet, Leo Maciel, empezaron cuando tenían 15 años conmigo, 15, 16, por ahí eran juveniles y algunos cadetes. Hice un trabajo realmente muy interesante de lo técnico, táctico individual, de la parte física, de la parte mental, se trabajó mucho. En definitiva, llevó un tiempo construir los gladiadores, que nada, en el 2011, y lo mejor de ese grupo estuvo sin duda en el Mundial de Qatar 2015 y en los Juegos Olímpicos de Río, de nivel de juego, ¿no? Acá con las chicas empezamos ya con selección mayor, llevamos 2 años de trabajo y la verdad hubo una evolución increíble, continuando el trabajo que había hecho Raki, el entrenador que estuvo anterior, que había sido muy bueno, le metimos dentro de impronte y mejoramos sobre lo que creíamos que había que mejorar. Pero nada, creo que este grupo va a estar recién a punto para los Panamericanos de Santiago, donde ya tengan un trabajo encima y una metodología y un pensamiento y una forma de ver las cosas diferente, donde podamos en definitiva por ahí trabajar y convencer de nuestra visión de todo, de lo físico, de lo técnico, de la parte mental. Entonces nada, son tiempos que hay que esperar, son procesos largos, por suerte la Confederación apoya los proyectos largos y nada, trabajamos con tranquilidad para poner el punto quizás de inflexión a nivel resultados en el 2023.
Eduardo, vos sos una palabra autorizada, sos uno de los mejores técnicos que ha dado este país en la disciplina. ¿Cómo ves el handball, el crecimiento del handball acá a nivel nacional en el país?
Ya, la verdad hubo un crecimiento exponencial con la aparición de los gladiadores en cantidad de jugadores, ha crecido muchísimo en todo el país y también hubo un gran desarrollo de entrenadores, ¿no? Hoy la Confederación tiene la Escuela Nacional de Entrenadores con 3 niveles. Nada, creo que el motor de que mejoren los jugadores es darle más herramientas a los entrenadores, que estén más capacitados. Hay muchísima competencia, el tema que es un deporte amateur y los recursos son muy escasos. Entonces no es tan fácil construir con pocos recursos. Decir que estar en AR para nosotros en lo que es selección, que nada, hay un apoyo muy grande en AR, Secretaría de Deporte, pero deportes amateur acá, entonces cuesta muchísimo, y no te hablo de profesionalismo que cobren dinero los más grandes, sino tener elementos, los mejores elementos para las mejores pelotas, por ejemplo, acá trabajamos con la segunda o tercera calidad de pelotas, y cuando vas a jugar a otro nivel, jugás con la mejor pelota, o sea que por costo sería imposible tener las mejores pelotas o cantidad para entrenar, entonces, nada, los recursos no son los mejores, la infraestructura no es la mejor, pero ya si vamos a nivel país, somos un país en vía de desarrollo y vas a jugar contra países que son súper desarrollados. Y eso se nota en todo, ¿no?
Daddy, respecto a lo que hablabas de la evolución de las chicas, vimos un muy buen papel en la final ante Brasil y de la mano pensamos que Brasil ha puesto la vara muy alta en Sudamérica por el título del mundo, por meterse en la élite del handball femenino, algo que con los varones es un poco más cercano, porque Argentina y Brasil siempre tuvieron un nivel parecido y en un segundo pelotón del handball mundial, a las chicas la vara se le puso muy alta. También entiendo que si la evolución es buena y se logra ir detrás de Brasil, la Argentina puede dar un buen salto de calidad con el tiempo.
Mirá, yo creo que lo de los varones es un nivel parejo con Brasil, sí. Brasil también tiene otra estructura, los equipos y equipos profesionales allá. Y el partido Argentina-Brasil es diferente a todos, ¿no? Y bueno, salvo en... No, la verdad, este último mundial no recuerdo, pero en los Juegos Olímpicos de Río, que Brasil terminó entre los ocho. Después, Argentina, al menos en los mundiales míos, terminamos dos veces dos y Brasil nunca consiguió el mundial es terminar por delante nuestro. No recuerdo este último mundial cómo le fue, la verdad, como yo no estaba dirigiendo y estaba con la cabeza en las chicas, no recuerdo. Pero como decís bien, Brasil es campeón del mundo en el 2013 y sigue teniendo la misma base de jugadoras. Ha insertado algunas chicas muy jóvenes, pero no ha tenido un recambio generacional. Y nada, también es comprensible, ¿no? Porque si tenés un resultado muy bueno, ¿para qué vas a meter cambios? Podés ir insertando a poco, pero no lo ha hecho, ha insertado muy pocas chicas. Así que nada, creo que las chicas nuestras son jóvenes, están teniendo mucho rodaje y mucha experiencia, que sin duda en un tiempito eso nos va a potenciar mucho más a nosotros que a ellas.
¿Se ha hecho un buen aprovechamiento, Daddy, de lo que significa el handball en los colegios en la Argentina? Digo, siempre debe ser seguramente la base que nutre a los clubes en nuestro país, que ayuda a que nuestra base formativa tenga recursos y saque talento, como vemos que habitualmente surgen. ¿Pero se podría aprovechar mejor que se juegue muchísimo el handball en los colegios en la Argentina?
Sí, el handball se juega mucho en los colegios. Mira, en una época en los bonaerenses era, después del fútbol, el deporte que más se jugaba. El tema es la calidad, ¿no? Por eso me parece buenísimo el tema de formar a los profes de los colegios, quizás en la interrelación que puede haber en las federaciones con los colegios, para darle mayores recursos a los profes de los colegios, que nos van a ayudar muchísimo en el desarrollo de los chicos, ¿no? Cada uno en su lugar de la pirámide de trabajo. Me parece bueno, pero sí hay, y hubo ahí mismo, las federaciones ya tienen torneos, organizan torneos para colegios, para después ir captando a los chicos. O sea, se ha crecido muchísimo en todo lo que es la estructura.
José.
David, te quería consultar acerca de esta distancia que vivimos como sociedad. Cómo se ha evolucionado felizmente, donde la mujer a través del deporte también encuentra una herramienta para hacer sentir, valer y reclamar por sus derechos, por la igualdad de condiciones, el trato entre un hombre y una mujer en la vida cotidiana, también en lo laboral, en lo profesional, tu caso particular dirigiendo un hombre, dirigiendo una selección femenina, ¿cómo ves el trato? El ambiente que se respira, la mujer plantea también en un marco de trabajo, en un entrenamiento, cuestiones que tienen que ver con sus derechos. ¿Cómo vivís vos en esta instancia este contexto, este escenario?
Mira, la verdad yo creo que la diferencia de género la hacen los que quieren que haya diferencia. Si no, no existe la diferencia de género. En lo que es el juego en sí, el hombre por fisiología es más fuerte y más rápido que la mujer, es la única diferencia. Yo entreno con la misma disciplina y con la misma intensidad con los chicos que con las chicas. Entonces nada, no encuentro esa diferencia, si bien para gente la hay, la marca, no es mi caso. Me parece que, primero creo que en cualquier relación, si hay respeto y hay credibilidad, no hay problema. No pasa por si es hombre o mujer. Vos podés tener una forma de liderar que sea autoritaria, y podés ser autoritario con un hombre o con una mujer. Entonces, de mi caso y mi formación de familiar y de colegio y de club, eso no estuvo nunca. Entonces no tengo ningún problema, ningún inconveniente, ni tuve ningún inconveniente con eso. Muchas veces me pregunta cuál es la diferencia de dirigir varones y mujeres. Sí, lo que es manejo de grupo es un poco diferente, porque quizás las mujeres son un poco más sensibles, no todas, pero hay mujeres que son más sensibles que los hombres. Pero después nada más, sí, obviamente en el vestuario, por un tema de respeto, tanto de un lado como el otro. Ellas tienen sus tiempos, saben en qué momento van a entrar, nos avisan, entramos, y después listo. No, si bien la hay, creo que si se marca esa diferencia va mucho más por la relación y lo que plantee cada uno, pero en mi caso y en mi formación no existe eso. Entreno de la misma manera a los varones en su momento que a las chicas ahora. Siempre el trato es con respeto, entonces no tengo inconvenientes.
Daddy, hace poco tiempo charlábamos con Lucía Aro y hablábamos del tema de cuánto cuesta desde el interior llegar a lo máximo a nuestro handball. Habitualmente termina teniendo que ser una complicada. Nuestro país tiene eje en Buenos Aires. ¿Se puede cambiar un poco eso? ¿Se trabaja para mejorar esa situación, para que más chicas del interior lleguen a jugar en las selecciones o lleguen a meterse en el ámbito del primer nivel de nuestro handball?
Mira, yo creo que no pasa, creo que pasa por estructura, ¿no? No pasa por capital o interior. Nosotros tenemos, por ejemplo, a Maca Sanz, que vive en Mendoza, sí, sí. Tiene su rutina. Nosotros no somos de la idea que tenés que venir a Buenos Aires para estar en la selección. Quizás hay gente que sí, ¿no? Que si no estás acá en Buenos Aires, no estás en la selección. Nosotros no, tenemos a Maca Sanz, por ejemplo, que vive en Mendoza. Y nunca se le exigió que venga acá, ella tiene su rutina de entrenamiento que le damos nosotros, más lo que entrena en el club, sí viene a entrenar acá, pero cuando te hablaba de la estructura de profesionalismo es eso, ¿no? No tenemos una estructura muy grande como para poder ahí hacer concentraciones en el interior nosotros, o que vengan más chicas acá. A veces es mucho apoyo de las federaciones, de la confederación obviamente, también quizás cuando son más chicos tiene que ver con relación a los padres o a las federaciones que ayuden, pero hay muchas chicas del interior cuando la selección. También tiene mucha relación cuando vas a jugar a Europa y vivís acá, ¿no? Uh-huh. Nosotros que vamos de acá a Europa hay una diferencia en estructura, en diferencia de tiempo de vuelo, de acomodación y demás. Entonces creo que eso va relacionado pura y exclusivamente con la estructura y no con interior o capital.
La última, ya agradeciéndote tu amabilidad, Eduardo. Ha estado trabajando con la escuela, con vos, esta propuesta que ha llevado de cierta manera el deporte y los actores del deporte con los chicos a las escuelas a través de la tecnología, de internet. ¿Cómo ha sido el contacto con los chicos? ¿Qué es lo más valioso que se saca de eso, David?
Mira, la verdad es muy enriquecedor para nosotros por ahí contactarnos hoy de la forma que nos toca, ¿no? Que todos nos adaptamos a esta nueva vida que nos está tocando ahora, y como decimos todos, no sabemos si va a volver toda la normalidad como antes. Creo que va a haber un cambio radical en nuestras vidas. Entonces el poder interactuar con gente que por ahí no conocemos y hacerlo vía un Zoom y vernos la cara a la distancia y por ahí transmitirle valores, ¿no? Por ahí el acompañamiento, esto que te decía de la parte mental, de que siempre nos pasan cosas y hay que tratar de potenciarla para que verla de otra forma, quizás con nuestra experiencia o con nuestra exposición en medio, los chicos por ahí toman un mayor valor, una mayor dimensión y una historia que por ahí la misma tuya que la mía o la de cualquiera, por ahí la potencian más y le puede servir para poder ayudarlos en este momento a pasar este momento que nos toca vivir.
Eduardo Daddy Gallardo, el entrenador de la selección femenina de handball de La Garra, gracias por estos minutos que nos ha dedicado y es un placer siempre escucharlo. Muchísimas gracias, bueno, un abrazo grande.
Muchas gracias a ustedes por la comunicación y esperemos volvernos rápido a ver.
Ojalá que sí.